COPE Euskadi.
Estar informado.
Vitoria acoge hoy y mañana una cita histórica. La Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, organizada por la ONU y el Gobierno de España. Encuentro pionero que se ha visto desbordado por el tsunami que ha supuesto la posible excarcelación de 44 etarras antes de lo previsto. Presos como Chapote quedarán libres la próxima primavera en vez de en 2031, gracias a la reforma legislativa aprobada en el Congreso por impulso del Gobierno, que permitirá descontar los años de condena cumplidos fuera de España. Se votó por unanimidad. El PP dice que fue un terrible despiste por la triquiñuela parlamentaria de Sumar y PSOE. Y hoy las asociaciones de víctimas han mostrado desde el Foro de Vitoria su máxima indignación. Esta tarde ha intervenido en dicho foro el ministro del Interior y el de Asuntos Exteriores, Marlaska y Álvarez, y no han atendido a los medios. En el discurso de Marlaska y también en el del rey Felipe VI ha habido, eso sí, apelación a la unidad y a la unanimidad que debe haber en torno a las víctimas del terrorismo.
Una profunda conciencia social y política llevó a las Cortes Generales, nuestro Parlamento, a aprobar en 2011, como recordaba el ministro, y por unanimidad, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, inspirada en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna. Desde Vitoria, la UBT ha pedido dimisiones tras destacar los ataques de ansiedad que ha producido a muchas víctimas la noticia de la rebaja de penas. Mientras que la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha culpado a todos los políticos del nuevo atropello que suma más impunidad a los presos etarras. En COPE Euskadi ha dicho que se demuestra que la hoja de ruta de Otegi se cumple para vaciar las cárceles.
No teníamos por qué para nada, no teníamos por qué para nada, qué prisa había, es que no, ¿qué? ¿Por qué no se han leído? Lo que esto, ¿por qué no han votado? Como votan siempre en contra de todo. Aquí se les condena por matar o intentar matar. Y en Francia no, en Francia no, por otros delitos diferentes, ¿no? Esto es un mazazo porque es otro ataque al derecho a la justicia de las víctimas, ¿no? O sea, 60 ya están en la calle. Siempre todo se traduce en impunidad, impunidad. Y da mucho asco en la clase política que tenemos en este país. Todos son responsables de este nuevo atropello, de este nuevo atropello contra la justicia de las víctimas, ¿eh? O si aplican esa directiva en las cárceles vascas, ya no queda nadie.
La hermana de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP, asesinado por Chapote, considera que la directiva europea que obliga a conmutar las penas cumplidas en otros países y que esquivó Rajoy para los presos de ETA se podría haber aplicado más tarde. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido perdón desde Bilbao porque su partido no haya estado a la altura. Asegura que fue un tremendo error votar a favor de algo que nunca apoyarían.
En primer lugar, lo que tenemos que hacer desde el Partido Popular, independientemente de las responsabilidades de unos o de otros, es pedir perdón por no haber sabido estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que se nos exigía, ¿no? Y de lo que nosotros mismos nos teníamos que haber exigido. Creo que lo primero que hay que hacer es pedir perdón porque no hemos estado a la altura de lo que debiéramos de haber estado. Y hemos causado una decepción en quienes confiaron en nosotros, que yo entiendo como muy comprensible.
Enseguida te cuento más cosas como las alertas por viento que se activan. Antes nos asomamos a las carreteras. Pues hay un punto peligroso que exige precaución en la Guipúzcoa 20 en San Sebastián, sentido Rentería, porque la grúa está retirando una moto. Y a ver la previsión del tiempo. Ya lo habrás notado, quizá empieza a soplar fuerte el viento sur-suroeste que activará esta noche a las 9 en una horita. El aviso amarillo en Vizcaya y Álava por fuertes rachas que mañana podrían superar los 120 kilómetros hora por la mañana y los 130 por la tarde, lo que dará paso a una alerta naranja que se adelanta en Vizcaya a las 6 de la madrugada para extenderse más tarde al resto de Euskadi. Las ciudades se preparan, San Sebastián cierra accesos a lugares como el Parque de Ayete o el de la Memoria y suspende el transporte y las visitas a la isla de Santa Clara mañana y el jueves. Es Vitoria activa la fase de preemergencia por vientos de su plan desde las 9 de mañana. El miércoles, al final de la tarde, ya por la noche, nos dejará un viento que girará a componente oeste en el litoral y un sistema frontal que barrerá todo el territorio, dejando lluvias y chubascos que podrían ser localmente intensos. El viento, sobre todo, especialmente la vertiente cantábrica, es el factor a tener en cuenta. Ahora, los termómetros nos dejan 21 grados en Eibar, 17 en Vitoria, 22 en Bilbao y San Sebastián.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Euskadi. Estar informado.
El Palacio Europa de Vitoria es el epicentro de las víctimas del terrorismo del mundo. Hasta mañana, casi medio millar de asistentes a la conferencia sobre víctimas del terrorismo organizada por la ONU y el Gobierno de España ha acogido a distintas personalidades esta tarde, entre ellas el rey Felipe VI, al que hemos escuchado, también el Endakari Pradales, quien se ha referido a su vivencia personal respecto a ETA al recordar el atentado contra Iñaki Totorica, su compañero de estudios y vivencias. Ha dicho también, ha advertido que el olvido es una forma de injusticia.
No podemos olvidar ni permitir la construcción de un relato sesgado, por justicia hacia los que sufrieron la lacra del terror y porque no pueden volver a repetirse hechos similares. El olvido es una forma de injusticia y la falta de información y formación permitirá la asunción por las nuevas generaciones de ideologías totalitarias.
Esta mañana hemos escuchado distintos testimonios de víctimas del terrorismo de países dispares y mañana proseguirán. También el memorial acogerá una mesa redonda con los centros de Nueva York, Oklahoma, Oslo y París sobre el papel en la educación de las víctimas. En San Sebastián, nueva edición de Gastronómica, uno de los congresos pioneros en poner de relieve la importancia del arte culinario. Tras un arranque en el que se ha homenajeado al mítico Pedro Subijana, hoy parte del protagonismo lo han tenido quienes más a pie de calle están en este mundo de la cocina. Hablamos de los taberneros. Compartir experiencias gastronómicas entre amigos es lo que han hecho en una charla a la que hemos asistido. Una charla que ha juntado a Jorge del madrileño Fogón de Trifón con Esteban y Monti del Bar Vergara aquí en San Sebastián, donde ayer y hoy los clientes pueden degustar, por cierto, la especialidad del primero, los callos madrileños, que por cierto están gustando y mucho en la capital guipuzcoana. Jorge y Esteban representan a los 40 taberneros que hablan sobre las características de su colectivo y sobre su futuro, convencidos de que las tabernas no van a morir nunca.
La taberna creo que nunca se perderá, ni en el siglo XXII ni en el XXIII. Seguirán existiendo. Y las tabernas es un patio de recreo donde te encuentras con amigos que no has visto en toda la semana y te cambias un poco las impresiones de tu sociedad.
Yo creo que las tabernas, como ha dicho Jorge, no van a morir nunca, porque tú cuando sales de la oficina, bajas a la taberna de abajo, te tomas una tapa con los compañeros, fines de semana, aperitivo con los amigos, con la familia, eso no se va a perder.
La excelencia de la gastronomía debe ser uno de los puntos fuertes para garantizar el éxito de las tabernas, la base de un buen producto acompañada de la identidad de cada taberna, identidad en lo que ofrece y en cómo se sirve. Esteban del Bar Vergara ha confesado que el mayor reto al que se enfrenta su local es el relevo generacional. Y este próximo jueves y viernes miles de personas participarán en la tradicional romería de la Machu de Begoña, la patrona de Vizcaya, y el niño están revestidos con el manto blanco 9 días antes, engalanados para la gran fiesta la víspera, el 10 de octubre, se oficiarán misas a las 6 y a las 7 de la tarde y unos minutos antes de la última, la de las 9, el romero de honor de este año, el periodista Jon Uriarte de esta casa dirigirá unas palabras a la feligresía. El 11 de octubre la misa mayor será a las 12 y estará presidida por el obispo Joseba Segura. Y de nuevo suena el voz. Bruce Springsteen dará un segundo concierto, ya te habrás enterado hasta ahora, en Donosti el 24 de junio. La noticia ha saltado en plena avalancha por la compra de entradas para la primera actuación en Anoeta, anunciada para el día 21 de junio. En apenas 2 horas, las aproximadamente 26.000 entradas, 38.000 cada día, que han puesto a la venta, se han agotado. Menuda locura ha sido hacerse con una de ellas. San Sebastián se convierte así en la única ciudad española en la que Bruce Springsteen tocará dentro de su gira europea. El alcalde Neco Goya no podía estar más contento.
Pues me alegro muchísimo, me alegré muchísimo cuando por fin, después de haberlo perseguido durante 4 años, todo hay que decirlo, con una pandemia por medio, pues al final se logra algo que yo creo que soñábamos hace mucho tiempo y bueno, y ahora será por partida doble, con lo cual creo que el mes de junio del año que viene pues va a ser un mes intenso y en el que vamos a poder disfrutar.
Desde luego que sí, se trata de la cuarta vez que Bruce Springsteen actuará en Donosti. La última vez fue en 2016, aunque desde la primera ha mostrado su predilección por esta ciudad. De hecho, según ha confirmado el alcalde, el artista de New Jersey ampliará su estancia y se quedará durante 2 semanas en junio para poder disfrutar, como Dios manda, como vos manda, de San Sebastián. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Expósito.